Desde que Cristo empezó la predicación del Evangelio del Reino de Dios, mucha gente empezó a ser llamada. Y de esa gente que fue llamada, muchos empezaron a comprender el engaño que ha imperado desde Adán hasta nuestros días. Indudablemente que aquellos no vivieron nuestros días, pero vivieron el engaño de aquellos días. Esto es parecido o igual que la fiesta de panes sin levadura, salir del pecado. Aquellos empezaron, por medio de la predicación de Jesucristo, empezaron a comprender las cosas y el propósito de Dios para ellos. Y ellos indudablemente que empezaron a sacar de sus vidas todas las cosas que les afectaban en una forma personal. Empezaron a sacar la levadura de sus vidas. Pero aquellos también comprendieron el gran mensaje ahora registrado en las páginas de nuestras Biblias. Esas personas paulatinamente fueron llenadas del Espíritu Santo de nuestro Dios. Los que comprendieron y entendieron empezaron a vivir por cada enseñanza que ellos aplicaron, el conocimiento que aplicaron ese conocimiento a sus vidas. Pero aquellos que empezaron a aplicar el conocimiento que Dios les había dado, permanecieron en Jerusalén. No por el conocimiento que habían adquirido, Dios los trasladó a otro lugar para apartarlos de aquella corrupción que se vivía en aquel tiempo. Nosotros debemos de entender que aquellos que estaban viviendo en el tiempo de Jesús estaban siendo gobernados por Roma, y Roma estaba ya en decadencia. Roma ya estaba en un estado de corrupción. Entonces, aquellos estaban viviendo, estaban inmersos en aquella corrupción, su entorno era corrupto. Pero Dios no los quitó de ahí, ahí permanecieron. No los trasladó a otro lugar. Igual que ahora nosotros, hemos comprendido y hemos entendido el propósito de Dios, y Dios nos permite estar aquí, y no nos ha apartado para quitarnos de este mundo. Pero cada día vamos viviendo conforme al conocimiento que Dios nos ha dado. Cristo estando con sus discípulos y sabiendo muy bien que ya no iba a estar con sus discípulos, la primera preocupación de Jesús era encomendarlos a alguien. Y lo primero que hizo fue encomendarlos a su Padre. Pedirle a su Padre de la protección hacia ellos. Porque sabía muy bien Jesús que ya no estando Él, ya no iba a haber quien viera por ellos. Esa preocupación, indudablemente, que a Jesús lo movió. Lo movió y le pidió a su Padre, le pidió a su Padre en una oración intercesora, que algunos le llaman la oración sacerdotal, y pedía que los librara del mundo, que los guardara del malo. Vamos a verlo ahí en Juan capítulo 17. Ya son textos muy conocidos por ustedes, y que últimamente parece que los hemos usado con más intensidad. Pero a veces se nos olvida el propósito de Dios para nosotros. Capítulo 17 de Juan, verso 15, 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo creo que las palabras de Jesús son muy claras al decirles, ellos no son del mundo. Y por ese motivo, por Si nosotros le damos al significado, vamos a decir, si no son de este mundo, entonces ¿qué son? ¿Son extraterrestres, marcianos o lunáticos? O no sabemos de dónde son. No, simplemente no se ajustan estos a los principios del mundo. Estos han recibido un llamamiento muy especial. Le pedí a su padre, apártalos, cuídalos, protégelos. No que los quites, porque era muy fácil, pues haber después de haber conocido la verdad, haber de recibido el don del Espíritu Santo, pues les quito la vida y se acabó, ya los aparté. Y nada más esperan el momento. No, ellos tenían que cumplir un propósito, como ahora nosotros lo estamos cumpliendo también. Hemos sido llamados, hemos sido bautizados, hemos recibido la imposición de las manos y hemos recibido el Espíritu de Dios. Por tal motivo, ya no estamos en el mundo, pero seguimos en el mundo. Esa era la preocupación incesante de Jesucristo. Pedirle a su Padre que le diera una protección. Aquellos iban a estar expuestos a todo. Satanás estaba ahí presente. En todo momento estaba molestando a Jesús por medio hasta de los sacerdotes que funcionaban en el templo. Empezaban con preguntas capciosas, tentándole para ver en dónde lo podían sorprender en algún error y tener un motivo para decir crucifícale, que lo lograron al final de todo. Pero la preocupación de Jesús era protección para los suyos. Pablo ahí hablando a los filipenses, Filipenses capítulo 2, sabía muy bien en qué estado estaban ellos. Ellos necesitaban de esa protección divina y recomendaba a Pablo ahora, no nada más a los discípulos, a los apóstoles, sino a aquellos de la iglesia de Filipos, y les decía, verso 12, vamos a leer desde el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Al momento de que Jesús aparta a sus discípulos, pues los discípulos eran extraños hacia el mundo, hermanos. Un conocimiento diferente, una manera de ser diferente, una manera de actuar diferente. Eso los hacía que estuvieran señalados. Es como ahora nosotros. Ahora nosotros conocemos el propósito de Dios. Conocemos el significado tan profundo y tan grande que son las fiestas. Y las guardamos. Sabemos el plan de Dios a través de toda su enseñanza. Y nosotros automáticamente, por ese conocimiento, somos diferentes al mundo. Por eso Jesús decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del malo. No te pido que te los lleves. No, déjalos aquí para que hagan carácter. ¿Sí? Para que se fogueen. Porque ahorita se van a preparar para el mañana. Porque estos van a ser reyes y sacerdotes en el reino milenial. Imagínense ustedes, si nos apartara inmediatamente después de haber recibido, hermanos, ¿cuál carácter? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a proyectar? Podríamos decir, pues no te puedo enseñar otra cosa porque yo no la aprendí estando en mi preparación. Ah, pero cuando llega el momento, después de que hemos recibido la preparación, vamos a decirle, no, esto no es así. Mira, yo aprendí esto. Como aquellas palabras de Pablo con respecto a la Pascua, dice, porque yo aprendí esto de Jesucristo. Entonces, la preocupación inmediata era de que iban a estar en medio de una nación maligna y que necesitaban protección. Es lo mismo ahora. Todo aquel que es llamado empieza a sufrir. Empieza a sufrir una transformación. Se empieza a cambiar. Empieza a dejar sus malos hábitos. Empieza a dejar su antigua manera de pensar, de actuar y proceder. Porque todavía eso lo traemos, algunas cosas las traemos arraigadas. Hay algunas cosas que no las hemos podido sacar aún de nuestra vida. Todavía permanecen ahí. Estamos encostrados. Esa es la palabra correcta. Miren, yo recuerdo hace muchos años, allá en el puerto de Veracruz, un almirante medio tocado hizo un barco de cemento. Y ya cuando se fraguó el cemento y comprendieron que estaba seco, dijeron, ahora sí lo vamos a echar a la mar. Y lo echaron a la mar. ¡Oh, decepción! El barco no flotó, se hundió. Pero ese barco, con el tiempo, se le empezaron a pegar ahí ciertos animales en la pared. Y ese barco se encostró. Muchos, cuando entramos al conocimiento del Evangelio, llegamos aquí como ese barco que está ahí hundido. Encostrados nuestros pensamientos de muchas cosas. Muchos les gustaba la uña, a otros les gustaba el alcohol, a otros les gustaban las mujeres, a otros les gustaba el chisme, etcétera, etcétera. Todas las debilidades que el mundo tiene las traíamos pegadas nosotros, malos hábitos y costumbres. Traíamos encostrado nuestra alma. Pero gracias al conocimiento empezamos a sufrir una transformación. Empezamos a arrancar todo eso que no nos permitía trabajar espiritualmente. Y empezamos a limpiarnos. Empezamos a descostrarnos. Pablo habla. Hablaba a los romanos. Fíjense a qué pueblo le hablaba. A los romanos. Porque los romanos estaban inmersos en un mugrero. Sí. Si nosotros nos espantamos de ver lo que cuenta la historia, decimos, ¿pero qué ondas tenían estos tan raras? Si se levantaran aquellos romanos y vieran en el mundo en que vivimos, dirían, no hombre, nosotros éramos unos santos a comparación de ustedes. Ya nada más se podrán imaginar. Pero vamos a ver Romanos capítulo 12. Verso 1 y 2. Habla Pablo y le dice al pueblo de Roma, a los romanos, a los que habían entendido el conocimiento de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que Pablo estaba hablando con una claridad. ¿Sí? Ya no nos conforméis a este siglo, salgan de ese mundo en el cual están inmersos. Entonces, cuando Pablo hablaba de esto, estaba refiriéndose a una transformación profunda de nuestra vida. Indudablemente que Pablo, en su preocupación, les decía a aquellos hermanos que estaban en Roma que no se conformaran a este siglo. No se conformen con lo que el mundo vive. Eso no es, es basura. Y este mismo mensaje, hermanos, y consejo, los discípulos, los apóstoles, lo siguieron repitiendo una y otra vez. ¿Por qué repetían tanto las cosas? Yo no sé. Porque el ser humano, para poder aprender, necesitamos que nos repitan una y otra vez. Los niños, cuando están en kinder, ¿por qué los maestros o los profesores que les están enseñando les tienen que poner páginas enteras del abecedario y de las vocales? ¿Y por qué les dicen, niños, apréndanse la tabla del 1 al 12 de memoria y hay que repetirlas una y otra vez? ¿Por qué los apóstoles recomendaban a todos los seguidores de Jesús que leyeran, que se ocuparan en la lectura, que se ocuparan en entretener sus vidas en algo útil? ¿Cuál era ese propósito? Pues que por medio de la lectura ellos iban a comprender más y más el misterio de Dios para los hombres. Vamos a primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 14 al 17. Habla Juan directamente hacia nosotros y nos dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego se dirige a los jóvenes: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, vemos entonces que las palabras de Juan hacia nosotros, palabras de advertencia, palabras de amonestación, para que nosotros las pongamos por obra. Que si vivimos en este mundo, librarnos del mundo. Sabemos nosotros que todas las cosas del mundo no provienen del Padre. Y que el mundo pasa, y los deseos del mundo pasan. Pero el que hace, dice aquí Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí Pablo y todos los discípulos nos hacen ver algo muy especial. Nos hacen ver que todos los problemas que el hombre tiene están en el interior del hombre. No en el exterior. Por eso fue que las palabras de Jesús hacia su Padre fue: no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites de Jerusalén o que los quites del Distrito Federal a los que ahora estamos aquí. No te pido que los quites de la sociedad que los rodea. No, te pido que los guardes de este tiempo malo. Pero el ser apartado, hermanos, el ser desde el momento en que nosotros somos apartados, eso no nos libra de ser víctimas de las circunstancias que nos rodean. En ningún momento. Vean nuestro entorno y comprendan lo que hoy estamos diciendo. Podemos ser contaminados tarde que temprano. No por el hecho de conocer muy bien el propósito de Dios, ya nos va a exonerar de que nos contaminemos. No, hermanos. En ningún momento nos podemos contaminar. Nos podemos contaminar tarde que temprano. O lo diremos al revés, más temprano que tarde. ¿Sí? Así de fácil. Una forma de contaminarnos la vemos cuando guardamos la fiesta de panes sin levadura o cuando ayunamos en expiación. Que en el momento menos esperado nuestra gula nos arrastra. Fíjense, nuestra gula nos arrastra. Y no nada más en las fiestas, sino en cualquier momento podemos ser afectados. Por eso las palabras de Jesús a su padre, no te pido que los quites del mundo, nada más protégelos. La protección la vamos a recibir por medio de su Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Sí? Porque si no tenemos el Espíritu, hermanos, así, corriendo vamos a tropezar. ¿Sí? Entonces vemos a través de las palabras de Jesús la profunda preocupación de protección. La profunda protección que Él sentía. Guárdalos del malo. Y esa fue la primera cosa esencial en que debemos fijarnos. Él no pidió para ellos una posibilidad de evasión. En ningún momento, sino que alcanzaran la victoria. Yo veo en el mundo, muchos se preocupan y se apartan. Y se convierten en anacoretas. Y se encierran en monasterios. Las mujeres se encerraron en conventos. Y ahí se hicieron lazos y se golpeaban la espalda y hacían penitencia y dejaban de comer. Y creían que eso era apartarse. No, hermanos. ¿Qué ganaron? No ganaron más que quedar todos flagelados, todos marcados. ¿Eh? ¿Pero lograron algo en su vida personal? ¿Lograron algo? No lo lograron. Para nada. Pero Jesús no pidió para ellos una posibilidad de evasión, sino que alcanzaran la victoria. La clase de cristianismo que se refugia en monasterios o conventos no le habría parecido cristianismo a Jesús. Fíjense, la clase de cristiano que no se identifica nada más que con la oración y la meditación y la vida retirada del mundo, le habría parecido una versión trágicamente truncada de la fe que vino a traernos. Él insistía en que era en medio de vueltas y revueltas, fíjense, de la vida donde se tenía que vivir el cristianismo. Como podemos decir en términos más llanos, en las duras y en las maduras. Por supuesto, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que orar. Tenemos que meditar y retirarnos a puerta cerrada para estar a solas con el Eterno. Pero estas cosas no son el fin de la vida, sino los medios para alcanzar el fin. Que no es otra cosa que demostrar el llamamiento en los trabajos y las pruebas de la vida en este mundo. ¿Cómo vamos a adquirir el carácter especial que Dios quiere que tengamos? Yo creo que un atleta, para poder llegar a ser atleta y un campeón, se va a preparar. Va a tener que trabajar en su vida personal. El arquitecto, para ser arquitecto, tiene que estudiar. El médico, el ingeniero, cualquier profesionista, va a tener que hacer su mejor esfuerzo para poder llegar a triunfar. Yo no he visto hasta ahorita más que los títulos comprados que hacen aquí en Santo Domingo por 5,000 pesos... ¿Sí? Eso se obtiene sin esfuerzo, pero el que quiere ejercer una profesión debe de tener un título profesional, y ese título profesional lo va a lograr por un gran esfuerzo y una lucha cotidiana. Cuando Jesús llegó aquí y vio la situación del mundo, cómo se encontraban aquellos a los que les empezó a predicar, Juan lo detectó cuando empezó a bautizar. Y llegaron muchos de los fariseos a que los bautizara Juan, y les dijo: hipócritas fariseos, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Quiere decir que aquellos estaban preparando de antemano, preparándose para un peligro futuro, pero no lo estaban haciendo, yo creo, en la forma correcta. Entonces, para prepararnos para luchar, para prepararnos para podernos abrir campo en la vida, tenemos que luchar arduamente en un conocimiento especial, y para poder ser llamados hijos de Dios, necesitamos hacer lo que nuestro Padre Celestial hace. Sencillamente. Entonces, sabemos nosotros que necesitamos oración y meditación, y pedirle a nuestro Padre en secreto para que nos lo recompense en público. Veamos en Hechos. Hechos 14. Fíjense que Pablo se encontraba en Antioquía. Pablo se encontraba en Antioquía y empezó a hablarles del Evangelio. Pero les empezó a hacer las recomendaciones que antes, yo creo, ya habían escuchado. Verso 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjense ustedes la recomendación de los discípulos: permanezcan en la fe, porque aquellos se habían dado cuenta que muchos de los que habían sido llamados habían dejado su primer amor. ¡Qué triste! Habían dejado su primer amor y se habían vuelto a las fábulas y a todas aquellas cosas. Recordemos que estaban viviendo en un tiempo donde las corrientes filosóficas estaban a la orden del día. El ascetismo y el gnosticismo estaban en todo su apogeo. Entonces, aquellos discípulos veían y decían, les exhortaban a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones y muchos problemas en tu vida personal, ¿sí?, que vas a tener contiendas con tu hermano, pero comprende a tu hermano. Que vas a tener problemas con tu vecino, comprende a tu vecino. Si te dieron una bofetada en la mejilla, pon la otra. Un estado especial para aquel convertido. Entonces, el llamamiento, hermanos, el llamamiento que recibimos por parte de Dios, no propone retirar a nadie de la vida. Al contrario. El llamamiento es para equiparlo para vivir una vida mejor. El llamamiento no nos ofrece librarnos de problemas, sino capacitarnos para enfrentarnos a los problemas. Para resolverlos, no nos ofrece una paz fácil, hermanos, sino una milicia victoriosa. No nos ofrece una vida en la que se evitan y se evaden los conflictos, sino en la que se arrastran y se conquistan con mucha valentía. El verdadero cristiano, el que ha sido llamado, no es del mundo. No es en el mundo donde tiene que vivir su llamamiento. No debe ni desea abandonar el mundo, al contrario, conquistarlo. Eso es nuestro llamamiento. Pero muchos hermanos dejaban el llamamiento y empezaban a escuchar por ahí alguna bobada y empezaban a parar la oreja. Como cuando nosotros salimos de la antigua organización, que ya estábamos con la oreja parada que nos dijeran que el sábado ya no, y que aquel que no trabajaba en sábado y llevaba un dinero a su casa era peor que un infiel, pues cuidado. ¿Sí? Debemos de evitar de evadir ciertas circunstancias que nos pueden afectar y traernos problemas posteriores en nuestro llamamiento. En ocasiones, hermanos, Satanás actúa porque nosotros hemos flaqueado. Satanás actúa porque nosotros hemos flaqueado. Y cuando nosotros flaqueamos, ponemos en juego nuestro llamamiento. Y ante estas circunstancias, podemos ser confundidos por Satanás. Recordemos que él no puede nada que nosotros no le permitamos. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. A mí si llegan y me ofrecen droga, pues no la voy a aceptar. Si me ofrecen, viene uno y me dice, ¿sabes que las fiestas ya no? Pues ¿cómo lo voy a aceptar? ¿No? Vete, estás mal. Si tú no piensas igual que yo, no estás conmigo, ni Dios está contigo, punto. Entonces, cuando ponemos en juego nuestro llamamiento, abrimos una parte vulnerable de nuestra vida y Satanás nos ataca. No sé si ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo, no sé, a lo mejor no lo vieron, había unos libritos que se editaron allá más o menos por los años 58, 59, en donde empezaron a sacar ciertas historias mitológicas. Y dentro de esas historias mitológicas había uno que se llamaba Sigfrido, y una mujer que era muy bella, se llamaba Brunilda. ¿Sí? Pero Sigfrido era inmortal, según esto, porque se había matado a un dragón y se fue a bañar con la sangre del dragón, pero de un árbol cayó una hoja y se le pegó en la espalda, y ahí no le cayó la sangre. Y cuando ya se salió de bañar, ahí le quedó un rodete, una marca, y nadie sabía dónde estaba su punto vulnerable de Sigfrido, más que Brunilda. ¿Sí? Sabía muy bien, entonces, ella sabía que ahí un arquero lo podía liquidar. Y así fue. En un momento de coraje, divulgó el punto vulnerable de su amado, y un enemigo aprovechó el momento en que se fue a bañar al río, le dio un flechazo y ahí lo mató. Entonces aquel hombre tenía un punto vulnerable. Nosotros podemos tener no nada más uno, muchos puntos vulnerables en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es muy amplio. Pero sí somos vulnerables. El hecho de ser llamados, de ser escogidos, no nos ha dado la cualidad, hermanos, de ser víctimas de un ataque de Satanás. Entonces, pero Dios nos ha puesto armas poderosísimas para podernos enfrentar ante una circunstancia de esta índole. Ahí en Santiago, capítulo 4, verso 7. Verso 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero lo mejor es lo que nos dice, resistid al diablo y huirá de nosotros. Hay ocasiones que Dios permite la prueba para que la persona desarrolle carácter. Un atleta, hermanos, un atleta para poderlo calificar necesita pasar una prueba. El que se ha entrenado para correr un velocista los 100 metros en 32 segundos, tiene que mejorar esa marca. Pero es probado para poder calificar. Nosotros como cristianos tenemos que pasar por aflicciones, porque si no, no calificamos. Oigan, una lucha sin lucha, pues no es lucha. Simplemente, para poder recibir un galardón, necesitamos enfrentarnos al problema. ¿Sí? Vemos el caso de Job. Se pueden dar casos que si nosotros no estamos en guardia, podemos ser confundidos. No podemos decir que Satanás es más poderoso que Dios. Los que son llamados permiten esas circunstancias. Ya viene la fiesta de panes sin levadura. Ya viene la Pascua. Satanás va a estar más duro. ¿Sí? Satanás tiene un eslogan político. ¿Sí? Y ese eslogan es tabasqueño. ¿Quién dice que no se puede? Sí se puede, ¿cómo no? Nada más denme chance y verán que sí. Sí se puede. Uno que es llamado, uno que es convertido, Satanás, sí puede movernos de nuestros cimientos. Hace cinco años nos movió. En estas fechas, por estas fechas, yo lo recuerdo muy bien, por estas fechas nos tambaleó, nos dio una cimbradita. Entonces, sí se pudo. Por eso les digo que sí es un eslogan político. Jesús, estando con los fariseos, tuvo una discusión muy fuerte con ellos. Una discusión en donde se puso en entredicho, ¿sí?, la paternalidad de María. Se enojó Jesús, yo creo que se ha de haber molestado, pero no lo demostró. Les contestó con mucha propiedad y les demostró que él tenía la razón. Vamos a ver Juan 8. Juan capítulo 8. Había una plática un poquito fuerte entre los fariseos y Jesús. Verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense, qué astuto Satanás. ¿Eh? ¿Ya le entendieron el texto? Nosotros no somos hijos de fornicación, porque le han de haber dicho, nosotros no somos hijos de María. Mira, María estaba embarazada cuando tú, sin marido. Entonces, tú eres hijo de fornicación. Luego, luego se fueron por el aspecto físico, tratando de haberlo, provocarlo. Sí. Y la contestación fue muy dura. Sí. Entonces le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo también soy hijo de Dios, soy igual que ustedes. Pero, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y les dijo, pero yo sí sé, hijos de quién son. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero yo no soy hijo de fornicación, como ustedes dicen. Mi padre es Dios, y vuestro padre es el diablo. Así es que son ustedes hijos de mentiroso, por tal motivo también son unos mentirosos. ¡Qué duro! Jesús les contestó inmediatamente. Aquellos hombres le lanzaban esa acusación tan terrible. Pero sí, Jesús, al contestarle, les dijo, pero yo sí sé cuál es su manera de pensar. Yo sí sé, conocen la ley. Ustedes conocen la ley y mienten con el conocimiento de la ley. Si ustedes fueran hijos de Dios, usarían la ley correctamente y la obedecerían. Pero porque no, ustedes no quieren sujetarse a la ley ni pueden, entonces por tal motivo vuestro padre es el diablo. Pero sucede, hermanos, que nosotros con el llamamiento que tenemos y con el conocimiento de la ley, podemos infringir la ley porque Satanás nos toca. Porque Satanás nos sorprende y nos agarra en el momento menos indicado. Hay veces que nos agarra desde que nos levantamos. Si no, retrocedan el casete unas semanas atrás y van a ver que sí, es cierto lo que les digo. ¿Sí? Nos levantamos y ya empezamos con nuestros problemas personales. Eso es. Pablo se dio cuenta que a pesar de ser llamados y de permanecer en una iglesia que es pura, que es santa, había infectados. Y lo detectó Pablo, pero corriendo. Cuando se fue a la iglesia, estando en la iglesia de Corinto, se dio cuenta del problema que existía entre ellos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Verso 1 al 3. Habla Pablo y les dice a los de Corinto, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, fíjense, pero temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Había un problema bien difícil en la iglesia de Corinto. Y Pablo la detectó. Y luego, luego, los llamó y ha de haber dicho, ustedes tienen este problema. Y el problema es que abren sus oídos a cualquier viento de doctrina. Porque si viene, verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué pasa? Que eran orejas prontas aquellos. Y eso fue lo que nos pasó. Toleramos. Lo empezamos a tolerar no por uno, por tres, por cuatro, por cinco años. Y cuando nos dimos cuenta, nos llamó la atención las mismas escrituras. Abusado, estás mal. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Quiere decir que Pablo llegó con demostración de hechos y les dijo, esta es la doctrina que yo vengo a ustedes. Y no hay engaño, pero ustedes permiten que se les engañe porque bajan la guardia. La bajan y Satanás los pesca. Y esto sucedió en el pueblo de Israel. Llegó un momento que se les cauterizó la conciencia y ya después ya no querían escucharlo, la verdad. Ya no querían escuchar la verdad, sino que ya querían escuchar otras cosas, fábulas, etcétera, etcétera. Vayan a Isaías, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Verso 1. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Verso 9 y 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a los profetas, no veáis, y a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, decidnos mentiras, profetízanos mentiras, que ya está aquí Cristo reinando. ¿Eh? ¿Qué es mentira? Todo lo que... eso... ya no es, mira, ya las fiestas, ya el Pascua, ya panes sin levadura, pa, estás mal, hombre. ¿Para qué limpias tu casa de tanta miga? Déjala ahí para los ratones. Eso no te afecta, ya no es así. Mira, el nuevo pacto es otra dimensión, pero si tú abres los ojos y te asomas a esa nueva dimensión, vas a encontrar que todo aquello que estabas guardando era un mugroso yugo. ¿Eh? Y ahí tienen aquellos hablando, no, pues sí, trabajen en domingo porque si no, son infieles. ¿Que Dios no tendrá la capacidad de darle comer a un hijo que guarda los mandamientos aunque no tenga trabajo? Yo creo que sí. Vean ustedes cómo Satanás en su astucia. Hubo muchas cosas que sucedieron en el pasado y que ahora son de nuestra enseñanza, para que nosotros abramos nuestros ojos. Dice Pablo, y estas cosas les acontecieron en figura, para que no forniquéis como aquellos fornicaron en el desierto y quedaron tendidos. Ojo, abran sus ojos. Tenemos una lucha continua. El hecho de ser llamados, hermanos, y haber recibido el don del Espíritu Santo, eso no nos libera de que Satanás no nos engañe. ¿Contra quién va a ser la lucha? ¿Contra el que conoce o contra el que no conoce? Yo pregunto. Pues claro, va a ser contra el que conoce. Si el señor Sergio Sánchez empieza a guardar, a comer levadura, pan, unos bolillos, ricos bolillos con queso en la semana de las panes sin levadura, usted dice, Satanás, ¿para qué lucho contra él? Si ya solito se está derrotando, ¿verdad? Cada uno debe buscar la protección. Y si somos asediados y sucumbimos, es porque nosotros nos descuidamos. Por eso Pablo hace una reclamación a los Gálatas, allí a los Gálatas, y les dice: Gálatas insensatos. Vayan, vean lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 8 y 9. Ciertamente, verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, y me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo decía: bueno, pues ¿para qué trabajé tanto tiempo con estos? ¿Sí? Y luego habla ahí en el capítulo 3, verso 1, y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ¿quién los movió de su fundamento? Que con palabras halagüeñas los movieron. ¿Quién? ¿Por qué se movieron? Porque ustedes se dejaron mover. ¿Quién les estorbó para no creer a la verdad? Entonces, vemos muchas cosas que pasaron. Muchas cosas que pasaron y que luego nos podemos espantar. ¿Cómo decimos nosotros? Nos espantamos del muerto y nos agarramos de la mortaja. Nosotros mismos fuimos los que hemos permitido esto. Déjenme encontrar este texto que quiero que lo lean. Capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, Filipenses capítulo 2, verso 2, verso 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los de otros. El consejo tan grande. Bueno, pues si te estás protegiendo tú, pero si ves que el otro está flaqueando, ve, consuélalo. Ábrele los ojos para que abran sus ojos. Y luego nos dice: ocúpense del Señor. Ocúpense de las cosas de arriba, no de las cosas de abajo. Nosotros vemos una enseñanza a través de las Escrituras por parte de Jesucristo, cuando habla en las parábolas. Esa es para la parábola esa tan grandiosa de Mateo 13, la parábola del sembrador. Sí. Ahí se ve que Dios permitió que algunos escucharan el Evangelio, escucharan el propósito de Dios, fueron llamados, pero bajaron la guardia y se acabaron. Los que cayeron dice que cayeron entre espinas, los que cayeron en tierra pobre, los que cayó en pedregal. Los que cayeron entre las espinas crecieron, florecieron, pero los azares de la vida, las cosas que los rodeó, el entorno los ahogó, se acabaron. ¿Dónde quedó el llamamiento? Eso quiere decir, hermanos, que nosotros, si somos llamados, no estamos exentos de que ser víctimas de Satanás. Luego en Lucas, la orden, Lucas capítulo 9, verso 57. Aquí vemos un tipo de seguidores impulsivos y unos renuentes. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, iban caminando, Jesús iba caminando y se le acercaron unos y le preguntaron: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los nidos. Las naves de los cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba dando a entender? Que su vida iba a ser una vida de sufrimiento. No iba a ser una vida fácil. Le puso, por ejemplo, las zorras tienen una guarida. Los pájaros tienen sus nidos. Pero tú no vas a tener, en ocasiones, dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un llamado inmediato. Pero aquel quería primeramente los afanes de la vida, lo jalaron, quería todavía seguir con su papacito muchos años y vivir felices como término de cuento, ¿verdad? Nada más. Eso no es. Y luego, entonces también otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que después de haber tenido el llamamiento y voltea para atrás a ver los afanes de la vida y los empieza a extrañar y los empieza, ay, empieza a llorar, ay, me acuerdo cuando me aventaba yo mis ollas de caldo y sus puerros y sus carnes y todas esas cosas, y cuando comía yo chicharrón en chile verde y unas carnes de puerco con verdolagas bien ricas, añorando todavía el pasado. Mirando las cosas de frente, es mirar las cosas de frente, mirando al reino, la remuneración. El pasado se quedó, ya que no más. Entonces, vemos que Jesús también, igual que los apóstoles, un llamado de alerta: mira, estás en este camino, pero no te chispes, no te abras. Allá en Isaías, al pueblo de Israel le dice: mira, este es el camino abusado, este es tu llamamiento. No agarres ni a mano derecha ni a mano izquierda. Y aquí viene la decisión personal. Aquellos dijeron: no andaremos. Definitivamente, no aceptaron. Ahora nosotros tenemos un llamamiento, tenemos una obligación. Sabemos muy bien que la levadura no la vamos a sacar de nuestra vida de golpe y porrazo. La vamos a ir sacando paulatinamente, porque ese es nuestro trabajo continuo. Sabemos muy bien que el que anda entre la miel, algo se le pega. Pero si algo se nos pega, tenemos la obligación de despegar la miel, o de lavarla, limpiarnos, sacudirnos de todo ese mugrero que nos asedia cotidianamente. El hecho es que nosotros no tenemos que acordarnos más del pasado. Si hemos echado o sacado de nuestra vida la levadura, no tenemos que recordar la levadura. Israel no podía olvidar el pasado. Dios lo sacó de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Él dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No quieren saber de mí. Para Dios no existen medios convertidos ni medios arrepentidos. ¿Se es o no se es? Punto. Allí en el libro de Apocalipsis, hablando a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, verso 16, si ustedes lo quieren anotar, léanlo en sus casas. Pero lo dice claramente: por cuanto no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere términos medios, para nada. Pero todo esfuerzo que el que haga, el que ha sido convertido, tiene una gran recompensa. El estado de alerta es hoy. El guardarse sin contaminación en este mundo es fundamental para nuestra vida. Es fundamental para todo cristiano convertido. El apóstol Juan, en su mensaje a las iglesias, nos da una alerta. Una alerta a no dejar lo que hemos aprendido. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has flaqueado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¡Sé fiel! Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de gloria. Verso 14. Pues tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tienes también a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Capítulo 3, verso 1 y 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre de ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Verso 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Sí? Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El mensaje a las iglesias sigue latente y sigue ahora a nosotros. Muchos de... se nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volver a encaminarnos y volver a agarrar con celo, a sentir nuestro primer amor, a hacer las cosas primeras. Por eso cuando hablábamos de la limpieza y del orden y la de la disciplina, hermanos, aquí está la respuesta. Sigamos adelante. Esta lucha no es fácil, pero el llamamiento que tenemos es grande. Pero no por ser llamados, ya la hicimos, como dicen los chavos en la escuela. No, hermanos, no la hemos hecho. Todavía nos falta por caminar un buen tiempo. Tenemos que caminar la milla extra. Tenemos que caminar la milla extra, esforzarnos más y más en nuestra vida cotidiana. En conclusión, hermanos, estamos a unos cuantos días de Pascua y de panes sin levadura. Meditemos en ese llamamiento y que no permitamos que nada nos mueva de nuestro fundamento, que luchemos con dignidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.